Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Que me inundan desde el ayer.
Muy buenos días, amables oyentes. Su radiorrevista agroecológica Semilla, como todos los sábados y domingos, con ustedes en Radio Universidad del Cauca 104.1 FM. Hacemos relación hoy a un artículo que salió en el Nuevo Liberal, de fecha 9 de marzo del 2014, donde se titula "Si agua se derrite, la Universidad del Cauca retira apoyo al Centro Internacional de Investigaciones e Innovación del Agua, CIAGUA. Se evalúa su gestión y el futuro de dos proyectos que ejecutaría con recursos del sistema de regalías que aún están en disputa. Lograr una gestión integral del recurso hídrico para el desarrollo social y productivo sostenible seguirá siendo la tarea del Centro Internacional de Investigación e Innovación del Agua, CIAGUA, esta vez sin la categoría de corporación, proponen las directivas de la universidad. Después de que la Universidad del Cauca y el Instituto de Altos Estudios Políticos, Liderazgo, Gobierno y Economía Solidaria, CORPOSIES, decidieran retirar su apoyo al Centro Internacional de Investigación e Innovación del Agua, CIAGUA, inició el desmorone de lo que parecía ser el primer spin-off o iniciativa empresarial que aseguraría los lazos en la relación universidad-estado-empresa en el Cauca. Al parecer, la falta de claridad frente a los acuerdos interinstitucionales para la formulación y ejecución de proyectos, de independencia en la contratación y el manejo presupuestal, y la falta de comunicación entre los socios hicieron que este emprendimiento, aplaudido en el 2011 por la comunidad académica, entrara en etapa de evaluación y posible defunción, pues se ha dicho que los resultados no fueron los esperados y que, por el contrario, en 2 años de existencia le restó protagonismo y puntaje al trabajo investigativo que desarrolla la universidad. Hugo Aldemar Cosme, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Cauca, cuenta que CIAGUA nació de la necesidad de que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico generados al interior de la institución trascendieran la redacción y publicación de un artículo o libro y se convirtieran en iniciativas empresariales cuya base fuera la investigación aplicada y su impacto generara un valor agregado en la actividad económica. Así pues, con el respaldo de los grupos de investigación en estudios ambientales, GEA, e Ingeniería Telemática, HIT, este emprendimiento se convirtió en la Corporación Centro Internacional de Investigación e Innovación del Agua, cuyo objetivo es la gestión integral del recurso hídrico y la generación de innovaciones que permitan el uso adecuado del agua para el consumo humano, los procesos productivos, la disminución de la pobreza y la sostenibilidad ambiental. De esta iniciativa, dice el doctor Cosme, participó en mayor medida la Universidad del Cauca a través de la disposición efectiva de equipos, plataformas tecnológicas y respaldo institucional. Fue apoyada por la Gobernación del Cauca y el mencionado Centro de Estudios, CORPOSIES, además contó con aliados como el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, las Universidades del Valle y Tecnológica de Pereira y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, entre otras. Hasta ahí todo parecía funcionar. Sin embargo, con el correr de los meses, Siagua empezó a asumir, a nombre propio, las investigaciones que la universidad hacía y que podía seguir haciendo, desarrollando proyectos con nuestro grupo, pero en el seno de una corporación, lo que significa que en poco tiempo ese esquema nos debilitaría. Ya no íbamos a sumar puntos en instituciones como Colciencias y a tener acreditaciones a nivel nacional e internacional, porque las investigaciones beneficiarían a Siagua y no a Unicauca, y decidimos frenar esta situación, explicó Cosme. Sumado a esto, la corporación presentó de manera independiente dos proyectos al Sistema Nacional de Regalías por un monto superior a los 10 mil millones de pesos, en cuyo proceso la universidad no participó y por ende desconocía los temas, formulación y estructura, de los cuales los directivos se enteraron de manera casual en una jornada de socialización. A mediados del año pasado, expresamos el desacuerdo con la presentación de esos proyectos porque no teníamos conocimiento y no veíamos la acción y participación efectiva de la universidad. Solicitamos información y la entregaron incompleta. En noviembre pasado, reaparecieron pidiendo autorización para firmar el contrato de regalías con la Gobernación del Cauca, solicitud que debió ser evaluada por el Consejo Superior dado el monto de las propuestas. Este hecho y la decisión de Siagua de saltarse a la universidad y contratar como particulares rebosó la copa, y las directivas universitarias, en cabeza del rector Juan Diego Castrillón, decidieron separarse como socios de la corporación, y a través de la resolución número 011 del 10 de enero de 2013, el Consejo Superior informó sobre la conformación de un equipo interdisciplinario para la realización de una auditoría administrativa y financiera que garantice la salvaguarda del patrimonio de la Universidad del Cauca y establezca las condiciones de hecho y derecho relativas al retiro formal. El 15 de enero pasado, el ingeniero Carlos León, director ejecutivo de la corporación, renunció y ahora esta se encuentra a cargo de una junta directiva provisional liderada por César Marín, experimentado funcionario de Corpus IES, con quien se espera formalizar la liquidación de esta iniciativa una vez la gobernación también opte por retirarse, como lo espera la universidad. La corporación creada en la anterior administración rectoral va a desaparecer, pero el Centro Internacional de Investigación e Innovación del Agua, Siagua, seguirá a cargo del Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca. Queremos adelantar emprendimientos, pero organizados, que le sirvan a la institución desde el punto de vista académico, social y también financiero, manifestó el vicerrector. Adicionalmente, pidió tranquilidad entre la ciudadanía, pues según anticipa, los proyectos de investigación adelantados por Siagua continuarán su ejecución con el respaldo de la Universidad del Cauca, de sus grupos de investigación y docentes altamente calificados. Una pregunta que se hace es, ¿y los proyectos anclados a regalías? Los proyectos de regalías que enfrentan a Siagua y a la Universidad del Cauca son Siagua para el Desarrollo Social y Productivo, cuyo propósito es crear e implementar el Centro Internacional de Investigación e Innovación del Agua, y análisis de vulnerabilidad e implementación de alertas tempranas para abastecimiento de sistemas de agua en el departamento del Cauca, adjudicados entre los años 2012 y 2013 y que ahora reciben todas las miradas. Las directivas del Alma Mater creen que esas iniciativas deben volver a su seno, y según indicó Cosme, las directivas de Unicauca le harán la solicitud formal al gobernador del Cauca, de quien depende esta decisión, para que le sea los proyectos de regalías, partiendo de la importancia de estas propuestas para la región y de la capacidad que tiene la institución para desarrollos. Haremos lo posible para que no pierda la región ni la universidad, y al igual que lo haremos con 7 proyectos más que se ejecutarán con recursos de regalías, entregaremos los mejores resultados y los ejecutaremos con altos estándares de calidad, agregó el vicerrector. Por su parte, el doctor Apolinar Figueroa, director científico de Ciagua, manifestó que el futuro de la corporación aún no está resuelto. Ha dicho que están en juego no solo los derechos de la propiedad intelectual, sino también la gestión adelantada a nivel nacional e internacional, e indicó que por beneficio del proceso jurídico no puede entregar mayores detalles de lo que ha sido este emprendimiento avalado por pares académicos, grupos de investigación y reconocidas instituciones. El doctor Daniel Luna Falz, jefe de la Oficina de Planeación Departamental, se unió a la reserva de su posición por cuanto dijo que este tema está siendo evaluado por la Oficina Jurídica del Departamento y que aún no se ha tomado una decisión frente a Ciagua y al rumbo que tomarán los proyectos de regalías. La Gobernación del Cauca ha apoyado e impulsado la formulación de proyectos de alto impacto en conjunto con la Corporación Ciagua en beneficio del desarrollo económico y medioambiental del departamento. Por lo tanto, se espera seguir apoyando este tipo de iniciativas que han demostrado capacidad de gestión y articulación en el entorno nacional e internacional, manifestó el doctor Falz, tras recordar que el desenlace aún no llega y que el panorama puede variar en algunos días o semanas. Pronto se tomará la lección. Tras este episodio, la Universidad del Cauca decidió reformar el Acuerdo 047 de 2011, por el cual se creó el Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación, con el propósito de ajustar las reglas para constituir los emprendimientos que representan ventajas financieras a la institución. Se revisa también los modelos de gestión utilizados por institución, con especial énfasis en la conformación de fundaciones y corporaciones, las cuales, según explica el vicerrector de investigaciones, deben ajustarse al cumplimiento de los fines misionales, apegados al desarrollo armónico con la sociedad, las cadenas productivas y la empresa, pero de manera ordenada. Estamos estudiando el modelo de spin-off de la Universidad de Antioquia, trabajando en la creación de la división de articulación con el entorno, con la que se espera mejorar los procesos de patente y propiedad intelectual de los proyectos de Unicauca. Además, reorientamos iniciativas empresariales como el CREPIC y pronto se presentará un nuevo modelo de gestión reunido en el Sistema de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento, concluyó Cosme. Entre los aliados de la Corporación para la Innovación y Desarrollo del Agua, Ciagua, está Hidráulica Sanitaria Limitada, la empresa de acueducto de alcantarillado de Popayán, SASP, Corporación Incubadora de Empresas del Software de Popayán, Universidad Tecnológica de Pedreira, Universidad del Cauca, Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, CREPIC, Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, y la Universidad del Cauca. El anterior artículo fue publicado en el Nuevo Liberal y la periodista es la doctora Lilian García. Se canta y se vuelve a
pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no hagas desdichado a mi corazón.
paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Consejos para ahorro de energía en la Universidad del Cauca.
Es importante que los integrantes de la comunidad universitaria se comprometan a
utilizar el correo electrónico para recibir y enviar información,
fotocopiar e imprimir por ambas caras de las hojas y reutilizar las hojas que solo hayan sido impresas por una sola cara,
aprovechar los sobres usados para envíos internos,
configurar el monitor de la computadora para que adopte automáticamente el estado de ahorro de energía cuando se deje de usar,
comprar productos recargables y material de oficina reutilizable.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Bueno, amables oyentes, hoy es importante empezar a tocar un tema que, como siempre lo hemos hecho en nuestros programas, pero que consideramos que la problemática que se viene generando a partir de los diferentes productos de desarrollo, y específicamente nos referimos a la problemática del impacto ambiental, pues ha venido convirtiendo en un eje fundamental dentro del proceso integral de evaluación de los diferentes proyectos de desarrollo. No se concibe desde esta mirada la toma de decisiones al margen de la como lo que se conoce la evaluación del impacto ambiental y digamos de la previsión sobre la necesaria gestión a aplicar. Todos sabemos que un buen manejo del medio ambiente es la mayor prioridad que la humanidad debe atender en el siglo XXI. Todos los procesos de apertura y de privatización que vive el mundo pues bien obligan a asumir nuevos retos en todos los campos, en el ambiental pues es uno de ellos. Se han planteado nuevas estrategias de crecimiento económico y de desarrollo humano, las cuales requieren, con condición indispensable de viabilidad, ser armonizadas con un manejo prudente del medio ambiente como condición para caminar en la ruta de un desarrollo sustentable que brinde mejores opciones para la humanidad, tanto en el presente como en el futuro. En muchas ocasiones, los responsables de los proyectos de desarrollo han asumido que los estudios ambientales pues son un requisito formal que se cumple con la finalidad de obtener, digamos, la autorización para la realización de ciertas obras. Afortunadamente esta visión ha ido cambiando. Lo que se requiere pues es aportar en la dirección del cambio, planteando que unos buenos estudios son un soporte científico y académico que debe ser indispensable para la realización de una gestión sustentable de los diferentes impactos ambientales ocasionados por dichos proyectos. Lo anterior tiene implícita la convicción de que todo proyecto de desarrollo va a ocasionar alteraciones en el medio ambiente, las cuales deben ser conocidas, evaluadas y gestionadas por el agente propietario del proyecto como condición para la ejecución del mismo. En este sentido, la gestión ambiental, entendida como gestión de los impactos ambientales, permite la optimización ambiental de los proyectos y por lo tanto participa de la gestión integral de los mismos, al igual que los aspectos técnicos y económicos. En este sentido, y teniendo en cuenta como una de las locomotoras que viene lanzado el expresidente Uribe, tiene que ver con la minería, queremos traer a colación una breve retrospectiva al conflicto minoenergético y las luchas por el agua en Colombia. En este sentido, pues abordar los conflictos ambientales que hoy tienen lugar en Colombia por el modelo extractivo minoenergético implica necesariamente dar una breve mirada, digamos, a la manera en que se vienen construyendo las condiciones de posibilidad para imponerlo desde lógicas no necesariamente unitarias, pero sí afines en su conjunto a intereses corporativos transnacionales. Ese modelo minoenergético, contrariamente a lo que pretende hoy mostrarse, digamos, en la retórica del gobierno colombiano, tiene antecedentes que se remontan a más de medio siglo, en los años 50, tiempo en que el Banco Mundial, por ejemplo, al que algunos consideraban como el intelectual orgánico del capitalismo, con su falacia del desarrollo colonizaba pues los territorios latinoamericanos y definía a Colombia como un país subdesarrollado que encontraría su salvación con el extractivismo. Así, ya en la mitad del siglo pasado se construían los primeros emprendimientos de megapresas sobre el río Anchicayá en el departamento del Valle del Cauca al suroccidente del país. Posteriormente, los postulados del Banco Mundial expresados en el programa de petróleo, minería y gas se empezarían a materializar en emprendimientos mineros de gran escala como los ubicados al norte del país en los departamentos de La Guajira y El Cesar, con las explotaciones de carbón de El Cerrejón y La Loma, respectivamente. Luego de algunos años en que pareciera generarse un mínimo proceso de industrialización en el país, manufactura e industria liviana, diversificando de manera parcial la economía primaria basada en la explotación y, digamos, en la exportación de bienes naturales, pues se empezó a aplicar con todo rigor la teoría neoliberal bajo la doctrina de la apertura económica. Con la llegada de la Constitución Política de 1991, fruto del proceso de desmovilización del movimiento guerrillero 19 de abril, el M-19, los conceptos de liberación de los servicios públicos y la participación del sector transnacional en el manejo de las aguas y la energía permitían vislumbrar lo que sería el futuro pensado por las aristocracias y burguesías para Colombia. Ya en la década de los 90 estuvo al orden del día la entrada del capital extranjero y una progresiva reprimarización de la economía. En lo referido estrictamente al modelo mineroenergético y más puntualmente a la minería como una de las actividades de mayor atención de parte de los gobernantes en matrimonio pues con la inversión extranjera directa, se empezaron a entregar condiciones necesarias para la ampliación del modelo. Se realizaron las primeras reformas al viejo Código de Minas y se generó toda una estrategia de estigmatización y ataques directos a los pequeños mineros, principalmente pues a los del sur del departamento de Bolívar, ubicado en el norte de Colombia, dando paso a la represión de las resistencias al desplazamiento y despojo que hoy nos es cotidiano. En el siglo XXI, en sus inicios, se puso en marcha la estrategia que sería famosa en los años posteriores, conocida como la construcción de las leyes del despojo. Con la expedición de la Ley 685 de 2001, más conocida como el Código de Minas, escrita al sabor de intereses transnacionales y con la orientación y asesoramiento de las agencias canadiense ASDIC y CIERI, se declaró la actividad como de interés general y utilidad pública. Esta definición de la actividad minera ha sido estratégica, digamos, para garantizar la entrada del modelo minero, no solamente en Colombia, también en diversas partes de Latinoamérica. Con la puesta en marcha de una legislación para garantizar el despojo, desaparecieron paulatinamente las empresas estatales para el aprovechamiento minero como Carbocol y Minercol, limpiando así el camino para la entrada del modelo transnacional. Con la llegada al poder del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre los años 2002 y 2010, se desplegó una nueva estrategia bajo la denominación de seguridad democrática. Esta fue presentada principalmente como una estrategia contrainsurgente y aseguraba la victoria militar en 4 años frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En esos 8 años de seguridad democrática se combinó la militarización de los territorios con la construcción de muchas otras leyes de despojo, leyes de aguas, forestal, estatuto rural, estatuto de aguas, estatuto de páramos, etcétera, que entregaron resultados contundentes para la implementación del extractivismo. Entre el año 1997 y el 2008 se despojaron a sangre y fuego, principalmente por parte del paramilitarismo, su aproximado de 8 millones de hectáreas, dejando 4 millones de personas desplazadas de sus territorios, donde hoy se instauran y proyectan grandes emprendimientos extractivos. Así, Colombia recuerda que el argumento referido a una estrategia contrainsurgente se convirtió en realidad en herramienta fundamental para garantizar la inversión extranjera directa y la corporativización del Estado colombiano, asegurando pues al mismo tiempo la impunidad en los crímenes económicos y ecológicos del aparato transnacional. En esas condiciones, el gobierno de Juan Manuel Santos, desde el año 2010 hasta la actualidad y en perspectiva reeleccionista, presentó con el corazón de la economía colombiana a la locomotora mineroenergética. Como se advierte, dicha locomotora no es una invención fabulosa del mandatario de turno, ha sido abonada desde modelos colonialistas impuestos por las instituciones financieras internacionales como la IFIS y garantizaba en el pasado reciente del país suramericano con seguridad democrática. El modelo actual y su analogía de engranaje moderno representado en la locomotora presenta una clara falacia que quisiéramos ahora recrear. Es decir, se presume a Colombia como un país minero cuando las experiencias de minería, principalmente a gran escala, pues han resultado nefastas para el país, tanto en aspectos sociales y ambientales como en aspectos económicos. La minería en el norte colombiano pues ha dejado como consecuencia el desplazamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes, de campesinos y de comunidades urbanas, problemas irreversibles para la salud comunitaria, conflictos ambientales por el agua y la soberanía alimentaria y pérdidas estatales con transnacionales de minas que fueron, digamos, ofertadas a compañías transnacionales por una cuarta parte de la inversión que se había realizado en ellas, como es el caso del Cerrejón. 30 años de gran minería sin sinónimos de conflictos, muerte y destrucción. A febrero del 2011 se ha solicitado en el país un número cercano a las 42 mil títulos y la cantidad entregada para ese entonces fue calificada por Carlos Rodado, exministro de Minas y Energía, como una piñata minera sin ninguna planificación estratégica ni control de parte del Estado. El gobierno del actual presidente pues ha generado grandes cambios institucionales para continuar las garantías de imposición del modelo. Las transformaciones consisten, entre otras, en la construcción de agencias que reemplazan a los ministerios e instituciones estatales que otrora entregaban las licencias ambientales y los títulos mineros. El Ministerio de Ambiente no es ya el encargado en cabalidad de entregar la licencia ambiental. Esta fusión ha pasado parcialmente a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Por otra parte, el Instituto Geológico y Minero Ingeominas ha desaparecido dando paso al Servicio Geológico Minero y la Agencia Minera, esta última encargada ahora de entregar los títulos mineros. Estas modificaciones, digamos, se consideran parte de la estrategia de corporativización del Estado, que paulatinamente va generando condiciones a los agentes transnacionales para funcionar de manera más eficaz en su intento por hacerse con tierras para la explotación y posibilidad de explotación minera. Como se sabe, las amenazas sobre los territorios se presentan justamente en importantes zonas de protección, como los páramos o los parques naturales, por su composición físico-biótica y la gran cantidad de minerales de alta calidad que albergan. Al mismo tiempo, los territorios en los que se proyecta la minería son de configuración campesina e interétnica, indígena y afrodescendiente. Estas dos condiciones, territorios que deben ser objeto de protección especial por ser parte de la estructura ecológica que garantiza la supervivencia y lugares de confluencia y habitar interétnica, constituyen elementos que entran en conflicto con el extractivismo actual. Se canta, se canta. Hace algunos años, Los debates que se dieron en Colombia frente a la minería involucraban principalmente interrogantes sobre las regalías, la nacionalización y la distribución de la renta. Hoy ha habido un punto de giro considerable, o sea, las comunidades, académicos, activistas, ambientalistas, etcétera, tienen como horizonte de debate y sentido de defensa territorial y en ella fundamentalmente la lucha por el agua. Ese es un ejemplo que se podía traer de lucha, digamos, victoriosa por el agua. En el año 2010, la empresa canadiense Greystar presentó el proyecto Angosturas con la intención de realizar una explotación de oro al cielo abierto en el páramo de Santurbán, una cadena de alta montaña ubicada en el departamento del norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela. Ese proyecto pretendía la explotación de oro a 3.900 metros de altura para obtener 7.7 millones de onzas de oro y 80 millones de onzas de plata. Para esto utilizaría 1.200 toneladas de cianuro al mes y 230 toneladas de ánfo al día. Rápidamente la población de ciudades como Bucaramanga y Cúcuta prendieron las alarmas por lo que podría significar una explotación de oro en el páramo y simultáneamente las articulaciones organizacionales y de procesos territoriales que un año atrás ya habían intentado cambiar la constitución para consagrar el derecho al agua, pues agrupados actualmente en el Comité por la Defensa de los Páramos de Santurbán, empezaron una campaña para enfrentar la amenaza al agua de más de 4 millones de personas. De dicho proceso, que en febrero del 2011 resultó parcialmente victorioso cuando la Greystar retiró los proyectos a sabiendas de que la licencia ambiental sería negada por el Ministerio de Ambiente, resaltamos pues unos elementos que son importantes y a la caracterización de formas en las que hoy se expresa la lucha frente al extractivismo minero y por la defensa del agua. Primero, la articulación urbano-rural para la defensa de las aguas y los territorios. Segundo, todo lo que tiene que ver con los diálogos campo-ciudad desde la construcción de un proceso de educación popular ambiental. Tercero, todo lo que tiene que ver con la vinculación de los nuevos sectores de la sociedad, los sectores académicos, los activistas, los estudiantes de secundaria, los gremios y otros, y los debates públicos en diferentes escenarios, cabildos abiertos, audiencias públicas, foros, etc. Ya en el mes de febrero del año 2011, más de 40.000 personas marcharon en la ciudad de Bucaramanga para exigir la negativa de la licencia ambiental, convirtiéndose esta movilización en el punto crucial para que el proyecto fuese retirado. La empresa Greystar, luego de su sonado fracaso, despidió a toda la junta directiva y cambió el nombre a Ecooro, queriéndose mostrar como una asociación ecologista al tiempo que presentó nuevas solicitudes para explotar otras zonas del páramo. Por tanto, la victoria parcial debe ser un triunfo que debe mantenerse en resistencia. Hoy, la presión sobre los territorios y sobre las comunidades no cesa. La última tragedia que azota a la sociedad organizada en Colombia se materializa en la criminalización de la diferencia, y en las últimas semanas han sido asesinados compañeros y compañeras en oposición a los megaproyectos. Por esta razón, hacemos un llamado a las organizaciones, procesos y movimientos sociales de diversas partes del mundo para ofrecer su solidaridad con quienes están hoy en defensa de los territorios, de sus sueños, de la posibilidad de conservar y garantizar la vida de sus hijos e hijas. Y en memoria de los caídos en todos estos procesos, consideramos que un aspecto fundamental que se debe empezar a manejar es lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, donde hoy en día no se saben cuántas son las concesiones, cómo está el extractivismo minero en muchas zonas del departamento y especialmente en la zona del macizo colombiano, donde muchos de sus ríos hoy son víctimas del extractivismo desmesurado, de la minería ilegal, y eso ha llevado a un grave problema de impacto ambiental, social, económico y cultural en muchas regiones de nuestro departamento del Cauca. Creo que es el momento de empezar a mirar un poco más allá la situación que hoy nos embarga, y como es este problema de la minería, un problema que no solamente se ha definido dentro de los púlpitos del desarrollo, sino que es un conflicto mineroenergético y que esto está afectando el agua como recurso fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades.
Escucho tu melodía.
del sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Este y todos los viernes, la cita es a las 8 de la noche con su programa Goce Cubano. Lo mejor de la música y literatura de América. Bienvenidos a la Lúdica del Viernes.
¿Tienes algo que contar? La emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM te invitan a socializar eventos y actividades académicas, culturales y recreativas a través de este tu medio institucional.
Escríbenos al correo emisora@unicauca.edu.co o acércate a las instalaciones de la División de Comunicaciones. Te esperamos. Te esperamos.
Estimados oyentes, siguiendo con noticias, en programas anteriores hemos venido hablando sobre la parte de la distribución, todo lo que tiene que ver con logística y con todos los procesos de post cosecha, que los cuales tratan de que todos los productos, especialmente lo que es frutas y verduras, que son demasiadamente altamente perecederos, Entonces todo este manejo, que llegue lo mejor posible a los centros de distribución donde ya los consumidores los adquieren. Previamente, unas 3 semanas estuvimos hablando sobre el tema con el profesor Hugo, que lo tengo aquí al lado, y se habló mucho sobre esta cuestión. En el transcurso de esta semana, estos días, hemos venido ya, pues, de pronto investigando un poco más, y realmente es un problema mundial. A veces inclusive hasta por más bien que se empaque esta cosecha primaria en los campos, el transporte de este producto, caso nuestro país, que las carreteras secundarias y terciarias continúan en muy mal estado, entonces este producto, a pesar de que en muchas granjas se recoge de muy buena manera con todos los cuidados necesarios, ya en la parte de transporte pierde bastante su calidad, Hugo.
Sí, y es que por ejemplo en la parte pecuaria nosotros todavía tenemos un sistema para el beneficio del ganado bastante ineficiente, porque hay ganado que, como nosotros hemos visto aquí, que viene del Caquetá, que viene del sur, pues muchas veces a las ferias de Medellín, 2-3 días de transporte en un camión, hacinados, sin ningún cuidado, y por supuesto la carne llega muchas veces golpeada, con hematomas, los animales se enflaquecen, algunos incluso mueren. Entonces pues este beneficio también en la parte de ganadería bovina es muy muy deficiente, porque sería interesante, y no más que interesante, importante y necesario, que hubiesen mataderos a nivel regional, es decir, donde existe el mayor volumen de producción de ganado en pie, allá deberían haber unos mataderos muy tecnificados, de tal manera que el sacrificio se haga muy cerca de los lugares de procedencia de los animales, muy cerca de las fincas, para evitar justamente que este transporte, que repito, dura muchas veces 3 o más días, pues termine deteriorando a estos animales que, como todos hemos visto, se transportan en unos camiones que no son los que se usan en otras partes del mundo para transportar ganado. Inclusive no vamos más lejos, Argentina, Chile tienen ya una infraestructura mucho mejor para transportar ganado, y son transportes muy cercanos, porque las plantas de sacrificio están muy cerca de las zonas de producción, que es lo lógico. Entonces aquí en Colombia, Carlos, pues tenemos una producción que viene el Putumayo, el Caquetá, que para ir hasta Medellín con nuestras carreteras, entonces pues perfectamente son 3-4 días en dar un trayecto muy grande, y mientras tanto pues estos animales están totalmente, pues muchas veces hacinados, golpeados, los unos encima de los otros. Entonces pues son condiciones en las que se pierde mucha cantidad y calidad de la carne. Pues entonces este tipo de cosas también sucede en la parte agrícola y también en la parte pecuaria.
Bueno, pensando por ejemplo un novillo de 600 kilos que venga desde Mocoa, vaya hasta Medellín, el trayecto que dura 3-4 días en las condiciones que estás hablando, carreteras malas, muchas veces destapadas, lógicamente desde el Putumayo hasta Antioquia pasan por todos los climas, fácilmente pasan de 300 metros y a las 8 horas suben a 3000 metros. Entonces, con tu experiencia, un novillo de 600 kilos que salga del Putumayo, ¿con cuántos kilos puede llegar a Medellín?
Sí, se ha calculado que unas pérdidas en peso del 5 al 10%, ¿sí? En caso, en promedio, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de transporte y de la demora, pero pues asumamos que solamente sea un 5% del peso vivo por estrés y por deshidratación, etcétera. Pues un hoyo de 600 kilos, un 5%, son 30 kilos, ¿sí? Entonces, además, no solamente la pérdida de peso como tal, sino el deterioro de la calidad de la carne, porque pues nosotros quizás no hemos dado el paso, nosotros casi no sabemos en Colombia de calidad de la carne, apenas estamos incursionando en este tipo de conocimientos, de competencias, pero realmente es una carne estresada, es una carne que llega con hematomas, es una carne que llega en malas condiciones. Entonces esto también genera unas grandes pérdidas en el transporte, o sea que pues como lo estás diciendo, no solamente en el sector agrícola se generan unas pérdidas post cosecha, aquí también en el sector ganadero pues hay unas pérdidas post producción en el transporte de los animales, que son muy altas, y una de las soluciones, repito, sería instalar plantas de sacrificio cerca de las grandes zonas de producción, de tal manera que se transporte la carne en canal. Es decir, se sacrifican los animales cerca de sus fincas, y el canal, ya así, o la canal mejor, se transporta en vehículos que tengan pues condiciones, exactamente, que tengan refrigeración. Por supuesto, la carne ya pues en canal no va a sufrir el deterioro que sufre cuando un animal está en un camión junto a otros animales vivos que están padeciendo sed, que están padeciendo golpes. Muchos de ellos pueden incluso morir. Hay una enfermedad que se llama justamente la fiebre de embarque, técnicamente conocida como la pasteurilosis, que no es más que una septicemia, es decir, una infección generalizada en el organismo por un microorganismo llamado pasteurella, que se patogeniza justamente cuando hay situaciones de estrés agudo. Precisamente en este tipo de transportes hay un estrés muy alto y una baja de defensas, y esto puede predisponer la presentación de esta septicemia o pasteurilosis, que mata animales como tal. Por supuesto, un animal muerto ya es un animal que desde el punto de vista de salud pública no debe ser consumido, y los que sobreviven son animales que, como estamos hablando, durante el transcurso del transporte pierden mucho peso porque no comen, porque no se deshidratan. Entonces pueden perder una gran cantidad de peso. Así que pues en esto, Carlos, pues nos falta mucho por avanzar en lo que es la post cosecha, si hablamos de la parte agrícola, y el transporte, el faenamiento pues de los animales, si hablamos de la parte de ganadería.
No, es que estamos hablando de cuestiones muy preocupantes. Por un lado, nuestro país, de las pocas naciones en el mundo que ha acabado, que cada vez más escaso el transporte por vía férrea. Por otro lado, que estamos hablando de transportar la carne en canal, nosotros, en vez de tener más plantas de sacrificio cercanas de los grandes centros de consumo, antes las estamos acabando. Bueno, en parte razonable, porque muchos mataderos, como les decía antes, que habían en un municipio, mantenían unas condiciones ambientales de asepsia que quedaba uno preocupado con eso. Por otro lado, estos días que está hablando tanto del nuevo tratado que se firmó con la Alianza del Pacífico, la parte de carne de ganado y también incluso la de cerdo, no tanto la de cerdo porque pues no somos grandes productores de cerdo, pero sí somos muy importantes en ganado, y vamos a estar en mucha desventaja con estos países de la Alianza y con otros países que esta Alianza del Pacífico va a realizar en el término de los próximos años. Entonces, si a todo esto le agregamos falta de subsidios del Estado colombiano a este sector agropecuario y pecuario, Hugo, entonces lo que se ve, lo que se visualiza, no mejora para nada, Hugo.
Sí, hay que tener presente que pues con esto de la globalización van a empezar a entrar al país carnes de muy buena calidad. Por ejemplo, las carnes argentinas, sí, que son conocidas y famosas mundialmente, son carnes que, pues empezando porque tiene unas razas especializadas para producción de carne. Nosotros como tal realmente no tenemos una raza especializada para producir carne. Tenemos las razas ovinas que se manejan como razas doble propósito, pero no tenemos unas razas especializadas en producción de carne como se las tiene Argentina, las tiene Chile. Y por supuesto, estas carnes a medida que van entrando por estos tratados de libre comercio, pues nos tienen que hacer reflexionar sobre el tipo de ganadería que estamos realizando, sobre el tipo de sacrificio que se está dando, porque a medida que el progreso de una nación se genera, pues también se van generando procesos en los que la gente va pidiendo productos de mayor calidad. Eso nos pasaba con la leche. Hace unos dos décadas pues daba igual consumir una leche de buena calidad, sí, y otra leche obtenida con condiciones de manejo muy desfavorables, contaminada o con un pH ya tendiendo la acidez, o con, inclusive con agua, ¿sí? Pero ahora ya, es decir, las pasteurizadoras, al comprar la leche, hacen unas pruebas en la finca para comprobar densidad de la leche, es decir, para mirar si no le han echado agua, para mirar la cantidad de, del recuento de células, es decir, la parte bacteriana, mirar la acidez. Entonces ya hay unos controles y en eso hemos ido avanzando. Ya no se puede producir leche de cualquier calidad, porque ya los nos hemos concientizado que hay ciertos procesos que la deterioran. Entonces en eso hemos ganado culturalmente en cuanto a la leche. Pero en cuanto a la carne, apenas estamos incursionando para saber qué es un buen corte, qué es una carne que está bien conservada. Y eso, pues, a medida que pasa el tiempo, poco a poco se va ganando. Entonces llega un momento en que hay que ponerse a tono con este tipo de avances en la calidad de los productos. Ya no solamente la cantidad de productos que se obtienen. Por ejemplo, en leche ya se está premiando o castigando, dependiendo de si hay más o menos de el ítem, por ejemplo la cantidad de proteína, la cantidad de grasa, es decir, la cantidad de sólidos totales. Sabemos que la leche contiene agua y hay unos sólidos totales, entonces ya se está pagando por calidad, es decir, entre más porcentaje de proteína, pues más vale la leche. O sea, un litro de leche ya no se está pagando igual, porque depende de la cantidad de sólidos que tenga. Lo mismo la carne, ya un novillo de 400 kilos no valdrá igual, dependiendo de la calidad de ese novillo, dependiendo de el corte que tenga, si está, no tiene ningún proceso de hematomas, de golpes, de traumatismos, si la carne ha sido bien faenada, etcétera. Entonces este tipo de cosas, pues hay que irse poniendo a tono para generar precisamente un progreso en no solamente en la producción del ganado, sino en la postproducción, es decir, lo que es el transporte y el faenamiento de este tipo de animales.
Uy, otro tema que tiene que ver con la parte del ganado. Sabemos que el Estado colombiano hace unos 4 años tiene una reglamentación sobre el transporte en carreteras de la leche cruda. Pues poco a poco, cada vez por la presión de campesinos, este decreto se ha ido corriendo. Hugo, ¿qué sabes ahora sobre eso?
No tengo mayor conocimiento del asunto. Lo que pasa es que yo pienso que independientemente de, es decir, lo hablamos en un programa pasado cuando dialogamos sobre los famosos productos de origen, ¿sí? Yo pienso que cuando hablamos con nuestro decano José Fernando Gras, uh-huh, que habían productos que eran de denominación de origen y que podrían ser productos muy típicos de la zona, y creo que eso hay que respetarlo. En Europa hay productos de origen que son de tradición, de cultura, y creo que es importante conservarlos dentro de la biodiversidad de la oferta gastronómica. Lo que sí creo que no tiene ninguna discusión es que estos alimentos deben ser inocuos, es decir, deben ser alimentos que al ser consumidos no generen ningún proceso infeccioso, ningún proceso patológico, y creo que en eso estamos de acuerdo, independientemente de del abordaje que se haga de este tipo de asuntos. Lo interesante es que estos alimentos, o lo importante mejor, es que estos alimentos sean inocuos, es decir, que no sean dañinos para la salud. Pero creo que los productos llamados que de origen, sí, como marca de origen, me parece que es importante. Eso está sucediendo a nivel de todo el mundo. Europa ya tiene patentados una gran cantidad de productos que tienen de denominación de origen, y pues que me parece que es parte de la conservación del patrimonio diverso de la humanidad, porque qué interesante que todas las regiones tengamos unos productos específicos para mostrar y que no se produzcan sino en esta región. Entonces creo que, pues, en términos generales podría abordarse esta discusión en ese sentido, es decir, conservación del patrimonio diverso de los diferentes países y regiones, pero también que esos productos diversos que son producidos muchas veces a nivel artesanal, ¿sí?, que tienen un valor, por supuesto, pero deben generar procesos de inocuidad, es decir, que al ser consumidos no tengan ningún riesgo para la salud humana. Creo que si se tienen estos principios, pues estos productos podrían, pues, ser válidos.
Hugo, muy interesante todo esto que hemos hablado sobre la parte de post cosecha, lo que es comercialización y distribución de productos agropecuarios, todo esto que tiene que ver con las cadenas de frío, con las cadenas de transporte, para el buen manejo y una mejor durabilidad de todos estos productos. Estimados oyentes, por hoy hemos terminado, lo esperamos la próxima semana y les agradecemos por su amable sintonía. Le queremos agradecer al ingeniero Jorge González por su colaboración en el audio. Muchas gracias. Guacana.